a real thing. And you're rolling with a grinder with me. And I can love it like a color TV. And now happiness happening. Come on and try. Muy buenos días, son las 9:07 ya del 16 de mayo, acercándonos a la medianía el 2022. Es una cosa impresionante, porque pasamos la mitad en el buenos días, señor director.
Buenos días, fíjate que le venía diciendo lo mismo a mi hijo en el auto mientras lo ya acercándolo
en,
al metro.
¿En mayo o en el 2022?
En los dos, ¿en dije todo? Ya pasamos la mitad de mayo y estamos ahí a unos pasos de la mitad del año
2022.
Esto se va entre las manos, ¿eh? Como el agua, que hay poca.
Una masacre. Oye, señor director, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Qué bueno,
excelente. ¿Lo suyo bien?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Fantástico. Oye, te cuento que el dólar está a 858 pesos, cayendo levemente, en el contexto de una gran recuperación que hubo el viernes, ¿eh? La bolsa chilena, de hecho, subió 2,9%, liderado por Latam, que hizo una entrevista ahí, Roberto Albo, en el Mercurio el fin de semana. Salieron del Chapter 11, estarían saliendo.
Están saliendo, salen, entiendo que es mañana el juicio final.
Y subió la acción a 400 pesos, 26,4%.
Estaba pegando 200 pesos hace rato.
Se demoró la TAM, si es que termina saliendo. Yo entiendo que esto está más o menos armado.
Ahora, es una acción compleja.
Hablando del equity porque...
Porque además...
Estoy hablando de la compañía.
Porque además viene un aumento de capital ahora. Hay que capitalizar esa compañía que está muy golpeada.
Y los que quieren ver lo complicado que son los aumentos de capital, les voy a hacer una recomendación a los que tienen Apple TV. Me mandé, yo no soy tan bueno para la serie, pero me mandé completa al
pecho. ¿Una maratón?
No fue maratón así de una, pero durante, yo te diría que, no sé, durante la semana pasada vi We Crashed, que es la serie, bueno, actores además, tiene a Alan Hathaway, que es muy conocida de todo el mundo, y al Jared Leto, que... sacó, creo que ha ganado Oscar, es un gallo que es como un camaleón, ¿eh? Yo lo vi en la película de Gucci, actúa de un gordo viejo, aquí actúa de un flaco joven, que Andy Newman, que es el fundador de WeWork, y cuenta toda la historia desde cero, completa, hasta el colapso, pasando por las vicisitudes con SoftBank. No, una cosa extraordinaria, realmente buena, buena, buena.
¿Cuántos capítulos?
Son 8 capítulos.
Ah, está bien. Mi límite es 12. Yo cualquier serie después de 12 capítulos no la veo.
50 minutos si le cortáis las colas entre las presentaciones y el final. 50 minutos por capítulo. Pero extraordinario. Bien, bien hecho, entretenido. Un gallo con una labia que se engañó a medio mundo. No lo engañó. Yo creo que como exageró cosas y se fue demasiado en volada hasta que el mercado lo penalizó. Y terminó rico igual. Pero además una historia muy reciente, porque los últimos estertores del problema de WeWork, bueno, siguen, pero yo creo que llegan hasta el año 2020, básicamente. O sea, una cosa muy, muy reciente. Así que se los recomiendo. Oye, y otra noticia, que acciones que han tenido buen desempeño, es lo que está pasando con las cascadas, que parece que están... Hay ruido... concreto.
¿Difusión?
Difusión de las cascadas.
Hace rato, ¿ah? ¿Eh? Hace rato le parece que, pero como que la semana pasada de nuevo volvieron a...
Yo...
a tener cosas concretas.
Recibí una información, de aquí me puedo equivocar, capaz, ¿no? De que habrían solicitado algún permiso al respecto. Déjame buscarlo. Dame un segundo.
Hay una nueva gerente.
Las cascadas de Julio Ponce esperan luz verde del Servicio Impuesto Interno para concretar fusión. Eso salió el fin de semana. 9 de la mañana, el 15.
Hay una nueva gerente general en las cascadas que ha hecho esto bien silenciosamente y ha avanzado, fíjate, después de toda la polémica, de toda la polémica que fueron esas sociedades en algún minuto, y se va a lograr lo que dio origen al caso Cascada. si eso tiene que ver en su origen con esta posible fusión o no, que en ese minuto el controlador de ese web
no quería.
No quería.
Y Moneda y Habitat y todo el mundo quería que se fusionaran.
Así es.
Y producto de eso se armó la pelea que se armó. Bueno, y así, subió Oro Blanco el viernes 9,6% y Soggy Mitch B un 9,09%, el Ipsa un 3% al alza. Así que hubo un muy buen viernes en la bolsa local. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hoy día vamos a hablar con el brujo de los Andes, con Andrés Cáceres, del BCI Corredores de Bolsa, para que nos cuente cómo va a estar eso. Y de momento los mercados están, después de un viernes bastante bueno, que el Nasdaq se recuperó 3,82%. Tenemos un Eurostoxx 50 cayendo un poco, 0,63%. La José Río realmente atenta, un crack, nos mandó la noticia completa. Las bolsas en Europa relativamente a la alza, a pesar de lo que pasa con, es raro, pero el Eurostoxx 50, que son las acciones más grandes, el que más está cayendo. Ah, es que el DAX alemán cae 0,74. Hay desacople en Europa. Y en Asia la cosa estuvo más bien al rojo, ¿eh? Pero nada muy grave. El cobre, y hoy día vamos a hablar de cobre con Joaquín Villarino. 4,1765 plano, pero alejado de los niveles máximos.
Muy alejado, están 5 centavos abajo. Está en un buen precio todavía, sin duda, pero acuérdense que estuvo pegado varias semanas en los 4,7 y llegó a tocar los 4,9 en algún minuto.
Claro, como que dijimos, están los 5 al alcance de la mano, ahora están lejos.
Las cosas de repente, equivocadamente, se dan por hechas, ¿eh? Y ahí también me sumo yo, como que uno se acostumbra y de repente vienen estos sinceramientos del mercado. Estos ajustes que nos golpean.
Sí, y justamente la Constitución ha hecho ciertas definiciones. Ayer salía que se había rechazado la nacionalización de la minería. Y bien emblemático, el acto inaugural o final, no sé cuál es la definición.
¿En Antofagasta?
Va a ser en Antofagasta. Ahí, en las ruinas de Chaquihuaca.
Salen esta semana eso, efectivamente.
Yo estaba ahí en la
campaña.
Ruina.
¿Y?
He estado en las ruinas, no he estado en mirándolo del otro lado del Enjoy, que se ve muy bonito. Es extraordinariamente interesante esa cuestión. Como que al final uno le ve menos gracia porque es muy reciente la construcción. Pero si esa cuestión estuviera en Europa, andaría con un mapa recorriendo con esos audífonos que dice.
Inalámbrico.
Quiere más detalles, presione el.
Bueno, el Lima está lleno de esa. Lleno.
Claro, esto era
del estilo, no necesariamente igual.
Una fábrica, entiendo, de, si no me traiciona la memoria, como de, para procesar salitre o plata, no me acuerdo. No era cobre. Y nunca se usó la fábrica. Se construyó y no se usó. No me acuerdo por qué, que alguien que sepa me mande la historia. A pesar de que yo tengo mucho contacto y cariño por Antofagasta, no me acuerdo el detalle. Pero es un lugar muy bonito, muy emblemático, y ahí se va a hacer el lanzamiento, entre comillas, en la zona minera, de la propuesta de constitución que llegó a los 500 artículos. Una cosa impresionante.
499.
¿Llegó al 500 o no?
No, 499.
Se autorregularon y no
y 40, y 49.000 fracción palabra. Récord mundial, la cantidad de artículos en el proyecto de constitución. Récord
¿Cuántas
mundial.
Veces sale Estado? ¿Alguien lo ha googleado?
Seguro que está por ahí.
No, es que yo lo vi porque me mandaron la sección de educación. Salía 20 veces. En solamente ese segmento. Entonces, es curioso que una constitución que partió como producto de un movimiento que no tenía un componente estatal muy claro, termine con esta hiperinflación de artículos y con la mención del Estado para arriba, el Estado para abajo, el Estado para el lado, cuando el Estado no es el mejor proveedor de servicios, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Por un problema de incentivo.
Bueno, acordémonos que todo esto nace de algo que no busca un cambiar la Constitución. Sí, lo que pasó el 18 de octubre, poco tiene que cambiar la Constitución. Finalmente fue la válvula de escape, fue el fusible que saltó a cambio de que la cosa no terminara peor ese día.
Acuerdo por la paz y la Constitución. Fíjate que yo hice un ejercicio en un grupo, lo voy a hacer en otros, que hace hablar harto de política. Grupos de WhatsApp antiguos que participa harta gente. Busqué la palabra constitución hacia atrás. Empecé, constitución todo el rato. Y de repente llego a noviembre, no octubre, noviembre del año 2019, o sea, después del estallido, y de repente se salta un salto hasta el 2015. O sea, entre el 2015 y el 2019, en ese grupo que se habla mucho política, nadie mencionó la palabra constitución durante 4 años. Entonces tú decías, era un tema que estaba en el ambiente, era un tema que estaba en primera prioridad. Nunca fue. Fue una manera de hacernos conversar, sentarnos en la misma mesa y lograr un acuerdo de unidad, cosa que a todas luces no se logró. Estaba en todas las encuestas, además. Entre paréntesis, algunas están dando un aumento del rechazo y otras que se cierra un poco la brecha.
Yo creo que la Pulso Ciudadano, que da un aumento del rechazo, es un poquito más antigua. La CADEM, que
la CADEM es semana a semana.
Es semana a semana, que reduce la brecha, siendo todavía importante en favor del rechazo. La redujo anoche. Por primera vez en 6 semanas, el apruebo recupera terreno y el rechazo baja levemente, pero sigue siendo todavía una distancia relevante. Vamos a ver estos días, cuando parte esto en Antofagasta, vamos a ver cómo parte el ofertón, cómo se aterriza, cómo se baja y cómo lo toma la ciudadanía.
Oye, ¿qué me dices de la ministra de Desarrollo Social, no?
Lo de anoche.
Sí, ¿lo viste o viste los videos?
Sí, vi no vi el programa, pero vi el video, vi la cuña. No entiende esta gente, es que no lo puedo entender, porque ya la ministra del Interior lo pasó mal con el tema y tuvo que rectificarse. Lo tuvo que hacer su propio subsecretario del Interior, rectificarle que en Chile no hay presos políticos. Y ella
era exactamente el mismo tema.
El mismo tema, y ella insiste, y además lo pone con una fuerza. No es que le hayan pillado mal parada, no es que no, se haya confundido.
Muy calmada.
Lo reitera y lo reitera con claridad.
Eso es lo que ella piensa. Lo que pasa es que se le olvida que es ministra.
Ese es el problema.
Y que tienen un rol que cumplir, porque
por eso me parece gravísimo.
La gente del panel le dio la oportunidad como de, oye, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Porque lo que tú decís, ¿no? Muy calmada. Igual que la ministra de Salud, que salió el otro día en un video en que como que arengaba a apoyar la Constitución, cuando se supone que tiene que haber presidencia del Ejecutivo.
Mira, si lo más delicado, mamá, de decir eso, es que la grave equivocación respecto a la realidad y lo que es entender por un preso político en cualquier país del mundo, pero además hay gente que está presa. No solo por las violentas manifestaciones de los días posteriores al estallido, sino que hay gente también por tráfico de droga en esas cosas. Es que también más encima va a creer que son presos políticos, porque está toda esa gente en el mismo lote. Yo lo encuentro realmente increíble y me imagino que se va a tomar bastante la agenda de hoy, porque esto fue anoche tarde. Yo creo que se va a tomar bastante la agenda hoy y esta semana.
Está número uno en Twitter y todo el tema, así que van a tener que trabajar ahí. Yo creo que no tiene reparación eso.
Probablemente antes que salir a rectificarla de nuevo.
No, si ya se rectificó ella misma. Dijo que había sido un malentendido, que en realidad sí, que pero que no.
Entonces, le llegó rápidamente un WhatsApp de la SECOM, desde La Moneda, arregla el entuerto, arregla la tontera que dijiste.
Le llegó un llamado, entonces tuvo que salir a desmentirse. Y al final, en vez de resolver el problema de la violencia, se tienen que desconcentrar en esto, tan paralizados, sin hacer nada, porque no sacan la famosa agenda de seguridad. Y además, le echan más leña al fuego, si eso es lo complicado. Porque un cabro que está escuchando esto le llega el mensaje y dice, oye, en realidad, vamos. Y más problemas tenemos cuando el problema número uno, que está en todas las encuestas en Chile. Entonces, un poquito más de seniority y más de gravitas para manejar un país. Uno puede decir lo que quiera en un asado, pero no puede decirlo en la televisión. ¿O no, señor director?
Totalmente. Por eso en esta situación me parece incluso más grave que la anterior, porque aquí tuvo el tiempo de reflexionar, no la pillaron, le dieron la oportunidad incluso en el mismo programa de poder rectificar y no lo hizo, y después un malentendido. ¿Por qué nos toman? De verdad, claro. ¿Por qué nos toman? ¿Le van a echar la culpa a los periodistas? ¿Le van a echar la culpa al programa? ¿Le van a echar la culpa a que me sacaron de contexto? De verdad, ¿por qué nos toman?
Los que entienden mal son, parece que no son la gente que escucha, sino la que habla. Señores directores, vamos.
Vámonos a las menciones que hacen posible que este programa se haga todos los días.
como la carta justa. Lo que era la carta justa.
Sí, pues.
Dale.
En Bruce Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Hoy el dólar está cayendo a 8.5610, 0.44% abajo. Usted puede transar el dólar en línea en la mejor plataforma del mercado, que es en MetaTrader 5, con, sobre todo con la mejor asesoría y con ciertas promociones que hay. Infórmese en MercadoG.com. Tienen 10 años de experiencia en este tema y saben cómo hacerlo. MercadoG.com.
Mira, me dice un auditor fiel de este programa, dice que era una refinadora de plata, las minas de Huanchaca, que eran bolivianas, obviamente, porque eran en la época en que Bolivia era...
¿Viste?
O sea, Antofagasta era territorio boliviano, hasta el 14 de febrero de 1879 era boliviano.
¿Y no, efectivamente no operó?
No lo sé.
Cuéntale tu...
No lo sé. Y sí dice que Iván Simunovich, apellido también muy local, hizo toda la tarea de restauración junto con la construcción del hotel. Buen dato, ¿no?
Muy buen dato.
Me lo hizo un croata, yo le creo, así que debe ser amigo de Simunovich. Bueno, si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cnegocia. Mantén los costos a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
Inmobiliaria Almagro, si están cotizando un departamento nuevo, pero las tasas elevadas les preocupan, tranquilos porque Almagro está aquí. Como un súper súper salvador. Tasa 2,9 por 4 años. Le aseguran la tasa. Llamarle recién su departamento en parte pago. Buena noticia. Si quieren saber más, entren a almagro.cl y pueden ver los detalles.
Bueno, la mejor multipropósito del mercado, que es la Multistrada V4S de Ducati, es un éxito total en venta. Y a pesar de este éxito, hay unidades disponibles en distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Falcon. Tuvieron una de las reuniones mensuales el viernes. Tuvo también Andrés Velasco, que fue muy comentado. No sé si tú lo escuchaste acá en el programa Hablemos de NOF.
No, pero leí que lo que sacó pulso después, que era parte importante de la misma entrevista.
Y Falcom trabaja con Andrés Velasco, lo tiene permanentemente entre sus expositores en las reuniones mensuales. Eso habla de la calidad de la gente que coopera y trabaja con Falcom Asset Management, del cual usted también puede ser parte. Falcom.cl con M final.
Yo les voy a contar algunas de las características del New Peugeot 3008, que todo en nota, es híbrido, enchufable, four wheel drive, es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
PwC tiene esta lógica de mirar los negocios desde una perspectiva integral y más allá de simplemente maximizar el valor de los accionistas, como decía Milton Friedman. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, una mirada con muchas multidisciplinaria al mundo de los negocios.
Y ya son decenas de clientes los que confían en RegCheck, el software que gestiona el ciclo completo del compliance ante la UAF. En menos de 24 horas tu empresa está operativa y lista para cumplir con las regulaciones. Revolucionamos el compliance. Contáctenos en regcheck.com.
Y última, Mercado Libre, de ahora en adelante usted puede pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero. También se puede hacer transferencias entre los usuarios del software y mucho más. Usted como comercio puede ocuparlo para recibir pagos también. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Vamos entonces con la primera entrevista. Entre paréntesis, señor director, antes de la conversación con Joaquín Villarino, ¿es verdad que ese es el logo de la Constitución?
Entiendo que sí. Yo creo que muy mal elegido, ¿eh? Porque muestra a este país desmembrado entero.
¿Desmembrado entero?
Entero.
Es increíble.
Entero.
Que es una bandera chilena con...
A pedacito.
A pedacito, así como de Lego, no sé.
Y yo creo que efectivamente lo que transmite es eso.
Sí.
Desmembrado, pero bueno. Vamos con nuestro invitado, Joaquín Villarino.
Presidente Ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo te va?
Bien, ¿ustedes cómo están? Gusto saludarlo.
Muy bien, pues, Joaquín.
Oye, partamos por la coyuntura. El precio del cobre se alejó de los máximos. La pregunta es que todos hablan, pero nadie sabe. Pero ¿qué cree usted? ¿Cómo están viendo el precio? ¿Para qué nos vamos a sacar la suerte entre gitanos si nosotros aquí escuchamos a gallos hablar todo el tiempo y yo no les creo nada ya? Pero en fin.
A mí no me cree nada.
No, sí te creo mucho. Lo que pasa es que es una ciencia imposible el determinar para dónde van los precios. Pero ¿cómo lo están viendo desde el Consejo Minero?
Bueno, como siempre decimos en esto, hay que tener en consideración y no olvidarse nunca que los precios son cíclicos. Por lo tanto, cuando se empiezan a tomar decisiones de política a largo plazo, mirando solo los periodos de precios altos, se comete un error básico.
Eso sí es una verdad permanente.
Este es un precio cíclico y hoy día hay una coyuntura que están haciendo que el precio haya caído de manera importante en las últimas dos semanas. Y esto derivado de tres elementos al menos. Uno, subida de tasas de interés. Dos, crisis Ucrania-Rusia. Tres, y de manera más importante diría yo, economía china con algunas señales de debilitamiento atendido la evolución del COVID. Esto hace que las manufacturas hayan tenido un desempeño malo muy bajo lo esperado en China. Son tres elementos cuya duración es incierta y por lo tanto podríamos tener un efecto más largo de lo deseado en los precios de los commodities en general y el cobre en particular. Ahora, esto es una industria que sabe de ciclos y que vive con los ciclos, así que yo creo que estamos siempre preparados, digamos, poniéndole ojo a los costos y no poniéndose muy exitistas cuando el precio está bueno, como lo estuvo el año 2021 y como lo llevaba en parte importante de este año.
Joaquín, yo sé que tú no metes los contratos de los socios, obviamente son temas comerciales y eso está reñido con la ley, pero ¿quiénes venden al precio que se está transando en la Bolsa de Metales de Londres? Porque en general las mineras tienen contratos ya suscritos de antes, esos se van indexando según el precio. ¿Qué no nos cuenta un poquito eso, cómo opera?
A ver, parte importante de los contratos en el cobre son contratos de largo plazo y no están determinados, como se dice, en el precio del día, digamos. Lo de la venta spot no es la venta más importante que hace la industria. La fijación de los precios de los contratos de provisión de largo plazo se realizan teniendo en consideración estos precios en el mediano plazo y se tienen en consideración cuál va a ser el precio que tienen en el mercado después de que se han transportado. Por lo tanto, lo que hoy día está fijando el precio de hoy día, el que ves hoy día, está afectando contratos que se cerraron probablemente hace 90 días o 100 días, digamos. Ahora, de todas maneras, grandes cantidades de negociaciones permanentes llevan a que existan otras consideraciones en las fijaciones de los precios definitivos, digamos. Entonces, hay muchos más elementos que fijarse simplemente en el spot para saber a cuánto está el precio del cobre en los contratos que tienen las empresas.
Perfecto. Oye, Joaquín, a ver, entremos ya en materia más coyuntural. La convención terminó su trabajo inicial, ahora vienen todavía las comisiones de armonización y algunos trabajos que quedan todavía, pero el proyecto, el borrador de los 499 artículos ya está listo, y la minería en la meta se salvó respecto a la estatización. ¿Cómo están viendo ustedes este término y si definitivamente esto es un, me imagino que es un alivio para el sector?
A ver, yo creo que el desarrollo de la actividad minera no puede mirarse solo, el futuro desarrollo de la actividad minera en el país no puede mirarse solo por la ventana del Estatuto de los Minerales que quedó consagrado en la Constitución. Esto es bien importante tenerlo en consideración cuando uno dice, ¿se salvaron o no se salvaron? La minería forma parte de la red económica del país, digamos, forma parte del sistema productivo nacional y por lo tanto las normas tributarias, las normas ambientales, las normas laborales, las normas regionales, la distribución que se ha hecho hoy día de los poderes políticos, pero todo eso va a influir al desarrollo de la actividad económica y de la minería en particular. Y por lo tanto, si queréis, vamos de menos a más, menos, digamos, el estatuto minero. Digamos. El estatuto minero es una muy buena noticia, no cabe ninguna duda, de que hasta ahora no hayamos optado como país por la nacionalización y la minería llevada adelante solo por el Estado, que fue algo a lo cual se promovió por todos los medios posibles, y esto se fue finalmente rechazado. Y esto es bueno porque esto quiere decir que en esta convención se ha optado porque exista minería pública y minería privada también. Buena noticia para el país. Segundo, yo diría que lo que quedó establecido en la Constitución, que es bastante menos contundente de lo que es la Constitución vigente, establece un principio idéntico igual que tiene hoy día la Constitución, es decir, que el Estado es dueño de las minas y de las sustancias minerales, parcialmente parecido, y establece una serie de obligaciones respecto al Estado en cuanto a que tiene que dictar leyes después que regulen esta actividad como una actividad que tiene impactos ambientales, que tiene que regular una actividad teniendo en consideración la responsabilidad intergeneracional, el carácter finito, que tiene que regular sobre todo los impactos ambientales una vez que la minería termina también. Todo lo cual ya existe, diría yo, más o menos regulado en este país. Existe hoy día una ley de cierre de faenas mineras que garantiza con boletas de garantía, digamos, todo el plan de cierre de faenas, cosa que no tiene ninguna otra actividad productiva en el país. Existe desde las por el desarrollo de una minería sustentable hace mucho rato. Estamos preocupados por el cuidado del medio ambiente, ya sabes que no consumimos más del 3,5%, es el gran promotor de la energía renovable. Yo diría que en general lo que está establecido en la Constitución es algo que la minería está haciendo. Lo que no es buena noticia es que no quedó establecido en la Constitución ningún régimen para la explotación privada. Se reconoce la explotación privada indirectamente, pero, y sobre todo porque se rechazó todo lo que era nacionalización, estatización, pero no hay un régimen de concesiones, digamos. Y esto abre, por lo tanto, el camino a la regulación simplemente legal. Recordemos que hoy día existe tanto a nivel constitucional como ley orgánica constitucional que tiene un quórum alto. Esto le da bastante estabilidad a una industria que requiere estabilidad por los largos periodos de inversión y recuperación de la misma. Ahora, por simple ley, por simple mayoría, tú sabes que hoy día las leyes se van a aprobar si esta constitución se termina por ratificar, por simple mayoría, es decir, la mitad más uno de los diputados y diputadas que estén presentes en la sala, siempre que sean mayores a un tercio el total de los electos, que son como mínimo 155 malos de los pueblos originarios, esto lo va a determinar una ley. Entonces, ese grupo puede cambiarte las reglas del juego de la noche a la mañana, y esto genera, por supuesto, cierta incertidumbre.
¿Y por qué, Joaquín, por qué eso es fundamentalmente distinto al estatus actual? Porque mencionaste varias cosas que son similares. Sí. ¿Pero qué protecciones hay hoy día constitucionales? Porque está el DL-600, ¿no es cierto? No sé qué implicancia. Danos la lectura de las protecciones legales que existen hoy día versus la que estarían si se aprobara la constitución actual, el borrador.
Mira, hoy día lo que te dice la constitución es que pueden existir concesiones, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, van a haber concesiones de exploración y explotación, y estas están reguladas en su detalle en una ley orgánica constitucional. Las leyes orgánicas constitucionales son una extensión de la Constitución, tienen el carácter de Constitución, por así decirlo, y su modificación es a través de quórum altos. Esto significa que no por simple mayoría te pueden cambiar los derechos o atribuciones que otorga una concesión para explorar o explotar.
O sea, había una protección de quórums que hoy día no estaría.
Claro, y esto porque además existe un reconocimiento del otorgamiento judicial, lo cual es poco burocrático, es bastante justo, favorece a los pequeños, a los medianos, más que a nadie, es heredable, otorga derecho a propiedad, etcétera. Todo eso hoy día va a quedar sujeto, bueno, se trató de modificar, pero no hubo quórum para modificarlo, lo cual es una buena noticia. Pero todo esto va a quedar ahora una ley simple, digamos. No vamos a tener un quórum de protección constitucional, como se dice. Una ley simple te va a poder decir cuál es el título que tienes, cómo se otorgan, cómo se revocan, con qué características va a tener tu derecho para explotar. Y eso es muy inestable, porque la minería es una actividad de largo plazo que requiere esta cierta estabilidad. Otra cosa distinta es el decreto ley 600, eso yo creo que más temprano que tarde Chile, si es que se fue ahora por un camino de mucha incertidumbre, para atraer inversión de nuevo va a tener que recurrir a herramientas como aquella, pero bueno, se harina de otro costal. Eso no es constitucional, y lo de, el decreto ley 600 al final nace como una forma de atraer inversión al país que no tenía ninguna credibilidad, porque había nacionalizado, se había demorado mucho en pagar indemnizaciones, y pagó las indemnizaciones cuando le empezaron a embargar las exportaciones de cobre. Eso es una parte de la historia que se suele ocultar. Se nacionalizó y no se pagó nada, se pagó muchísimo, porque a Chile le embargaron sus exportaciones de cobre, digamos, así que terminó pagando grandes cantidades por la nacionalización que hizo en su minuto. Le costó caro. Y entonces, si eso ocurriera, bueno, nos veríamos enfrentados a un escenario. Yo creo que para atraer inversión necesitaría herramientas de ese tipo, pero me parece que se sale de la discusión constitucional coyuntural. Ahora, a mí me gustaría volver a algo que señalé antes, y es, no hay que mirar el desarrollo de esta actividad económica y de otras solo por las reglas que la regulan en específico, porque aquí hay otros elementos que son delicados también en la propuesta constitucional. Uno tiene que ver con los derechos de agua. Lo que se ha hecho con el sistema o el régimen de derechos de agua va a cambiar la utilización del recurso hídrico, la autorización por utilizarlo de manera radical. Esto para los agricultores es muchísimo más grave que para la minería, porque la minería al final está evolucionando hacia el agua de mar, de salar y sin desalar, y que el año 2030 prácticamente el 50% de nuestro consumo va a ser ese. Pero estas autorizaciones sí que son febles, el agua no es comerciable, va a haber una agencia nacional del agua que va a otorgar los derechos por un periodo determinado para una explotación específica, tú no le puedes cambiar el destino de la explotación. Aquí sí que se va a producir un problema grave, digamos, porque va a haber una caducidad y cambio del régimen general de los derechos de agua. Los derechos de los pueblos originarios genera otro problema o un desafío muy grande, sobre todo con jurisdicciones paralelas. Yo he leído, son 490, hicieron un esfuerzo final, digamos, para que no fueran 500 artículos, que ya son demasiado, ¿no? Es como las liquidaciones, 499, digamos. ¿No?
¿En cómo cuota?
Bueno, yo estuve ayer dedicado un rato largo a leer estos 499 artículos. Yo invitaría de verdad a todos los auditores, léanse el proyecto de constitución. Es muy, muy, muy interesante de leer las propuestas que se están haciendo. Y en temas de pueblo originario, la verdad que esto es sumamente novedoso para el país, pero hay algunas cuestiones vinculadas con territorio, con uso de recursos hídricos, con autonomía para gobierno de esos territorios, del uso de los recursos hídricos, y con sistemas judiciales paralelos para resolver los conflictos que se produzcan respecto de esos recursos hídricos, respecto a esos territorios, que genera un desafío tremendo para el país, sobre todo para alguien que quiere llevar adelante inversiones donde potencialmente puede existir un territorio de pueblos originarios.
Casi en, casi en cualquier lado, porque son 13, ¿cuántos pueblos originarios se definieron? Y están repartidos por todo el territorio, básicamente.
Y además que
van a crecer los pueblos originarios.
Van a crecer rápido.
Pero mira, son los que están definidos en la Constitución, más los que determinen las leyes, digamos. Pueden haber mucho. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a enfrentar, desde el punto de vista práctico, la aplicación práctica de esto, a todos los sistemas de ordenamiento territorial que se establecen, que van a tener que convivir y coordinarse con lo de los pueblos originarios, que son muchos ya, y que pueden venir otros por sistemas judiciales, y con usos de esos territorios y de los recursos hídricos de los bordes costeros, ojo con los temas de desalinización, de la pesca, etcétera, que tienen ancestrales, que no se ajustan ambientales. Es que esto es bien notable, porque la verdad que queda mucho por aclarar probablemente, pero se abren muchas preguntas, porque por ejemplo hay mucha preocupación por el tema medioambiental, pero el pueblo originario pueden hacer uso de los recursos naturales, de los territorios, de las tierras y territorios, de los recursos hídricos, de los bordes costeros, de acuerdo a sus costumbres ancestrales, sean o no sean ambientalmente sostenibles, porque no tienen por qué serlo por definición, digamos. Y te abre un conflicto importante, digamos, con el resto de los habitantes de estos territorios, digamos. Por ejemplo, ellos tienen un derecho de propiedad protegido de manera especial, son inexpropiables las tierras, territorios y aguas de los pueblos originarios, no así los del resto de quienes habitamos este país, mientras no nos afiliemos o no nos sintamos parte de alguna etnia, digamos, pero pero es muy compleja la constitución. Yo, para un abogado, yo soy abogado, un poco en desuso, pero soy abogado, y le he dedicado tiempo a leerlo, invito a los
auditores. Y así no es fácil.
A leerlo, digamos, hay muchísimas materias tremendamente desafiantes para el país, difícil imaginarse cómo operar esto. Desde el artículo 2, fíjate, define que en el fondo en el país se tiene que respetar la paridad entre hombres y mujeres, diversidades y disidencias vinculados con temas sexuales, digamos. Luego habla de la paridad en todos los órganos públicos, empresas públicas, solo entre hombres y mujeres. Las diversidades y disidencias no se incorporan ahí. Hay unas contradicciones muy difíciles de entender en la Constitución.
O sea, la Comisión de Armonización va a tener una pega tremenda. Claro.
Viene una pega larguísima de armonización y de artículos transitorios. Aquí nos vamos, yo creo que eso va a ser casi tan complejo, pero después entender la Constitución va a ser muy complejo. Y aplicarla en el mundo real, esto sí que va a ser, si se llega a aprobar, esto sí que va a ser un desafío de marca mayor, digamos, de marca mayor.
Joaquín Villarino, entonces, presidente ejecutivo del Consejo Minero, con su visión respecto a los temas constitucionales. Muchas gracias, Joaquín, un abrazo.
Un abrazo, que tengan un muy buen día.
Adiós, Joaquín, que te bien.
Adiós.
Complicado, señor director, ¿eh? Complicado, pero lo que no es complicado es abrir una cuenta en dólar en el Banco Santander. Usted simplemente con tres clics queda la cuenta operando, además integrado con todas sus demás cuentas, puede hacer transferencias para acá, para allá, comprar y vender dólares en forma muy fluida, pagar las cuentas en dólares de las tarjetas de crédito, etcétera. Muy fácil, 100% online, Santander, tu banco.
Bueno, ¿arriendan autos con frecuencia? Les digo de inmediato que la mejor opción es hacerse cliente preferencial de Cono Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales de inmediato, atención express y días de arriendo gratuitos. Cono Rent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Independencia de Rentas Inmobiliarias, más de 30 años de experiencia en el mercado de rentas inmobiliarias. Aumentó su participación en Bovenor Flex Center, anticipándose al tema de bodegas, que está tan difícil de conseguir los precios tan interesantes, y el auge del e-commerce. Independencia, rentas inmobiliarias.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl. Y Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Vamos a hablar con Patricio Melero, ex ministro del Trabajo, respecto al papel de los sindicatos en el tema constituyente. ¿Cómo le va, Patricio?
Hola, muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Juan Pablo.
Hola, Patricio.
La verdad que hay abundante literatura que se convoca para justificar un montón de cambios, ¿no? Que se introducen a la Constitución en materia de negociación sindical, negociación colectiva, respecto también a el rol que han de tener los trabajadores en el mundo de la empresa. En fin, creo que vienen cambios que se proponen que van a tener sin duda repercusiones importantes, creo yo, en el empleo y en las normas que regulan el trabajo en Chile.
Vamos a lo concreto. Se habló mucho de negociación ramal. ¿El proyecto termina con negociación ramal o no?
Yo creo que hay un conjunto de acciones que se proponen y de cambios, entre ellos la negociación ramal, que ha sido un largo anhelo de los sectores de la izquierda chilena y del mundo sindical, como también el volver a la titularidad sindical, es decir, que la negociación colectiva sea exclusivamente llevada adelante por los sindicatos. Y eso sin duda también tiene un efecto, porque van a ser los únicos representantes que van a poder llevar adelante ese proceso de negociación colectiva respecto a lo que hoy día hay, que también pueden participar los grupos negociadores. Entonces, a mí lo que me pasa es que se está introduciendo, Gonzalo y con Pablo, un conjunto de normas en la Constitución una constitución muy reglamentaria en materias que a mi juicio no debieran de estar en la constitución, sino que debieran de ser parte de la ley. Entonces, todos estos aspectos mantienen la incertidumbre, no la releva, sino que la acentúa, y esto va a afectar a la inversión y al empleo, de manera tal de que no veo yo que en estos cambios se contribuya a dar certezas, ni mucho menos que sean pro empleo, sino que en algunos aspectos se rigidiza, no se dan las certezas que se necesitan, y queda el sector productivo con muchas dudas, ¿cierto?, de cómo se va a llevar adelante la negociación en el ramal, si esto es titularidad sindical, va a excluir toda posibilidad de que trabajadores no afiliados a un sindicato, haciendo legítimo derecho a su libertad sindical, van a poder o no tener los beneficios que se negocian, o van a poder negociar individualmente con su empleador. En fin, quedan muchas cosas no debidamente claras, y eso va a contribuir a que la incertidumbre se mantenga.
La última reforma laboral había sido bastante, había redigizado bastante el sistema, alejándonos de este mundo hoy día más digital, más flexible. ¿Esto le pone aún una mochila más dura que lo que teníamos en la última reforma?
Bueno, yo creo que hoy día lo que está afectando más el crecimiento y las perspectivas de inversión a futuro es la incertidumbre, ¿cierto? O la desconfianza de cómo al final van a terminar muchas cosas que se han escrito en una constitución gigantesca, que parece más un programa de gobierno que una constitución, mucho más que una carta fundamental. Es un detalle de identidades, de propósitos que al final no sabemos cómo van a quedar, porque se incursiona también, para refrendar más mi visión de que el texto planteado en el mundo del trabajo, más que dar certidumbres, las perpetúa en las incertidumbres y nos deja una visión compleja hacia el futuro, es que hay dos materias que también van a afectar, que es que se termina con la facultad exclusiva del presidente de la República en materia de gasto, y se termina con la facultad exclusiva del presidente en materia de seguridad social. Entonces, imagínense ustedes, Gonzalo y Juan Pablo, y quienes están en la sintonía, a un parlamento que va a poder, por ejemplo, por simple mayoría el día de mañana, en la medida que cambie de una cámara a otra, cambiar las reglas del juego en materias de negociación colectiva, en materias del rol de los sindicatos, en materia de gasto público, en materia de seguridad social a propósito de la reforma previsional. Entonces se bajan los quórums, se debilita las potestades del presidente, se genera facultades que nunca han tenido en materia de gasto y de seguridad social, que no contribuye, este es mi punto, a cerrar las dudas, sino que las dejan ahí, como se dice en la jerga futbolística, dando botes, ¿cierto? Y por consiguiente no ayuda a que sea esta una constitución pro empleo, o que ayude a generar las certezas que se necesitan.
Ministro Melero, en su experiencia como ministro del Trabajo, exministro, perdón, el tema de la negociación ramal, ¿qué lo implica? Porque dentro de una industria hay empresas que están en distintas condiciones, y parece muy curioso que se pretenda hacer una negociación igual para todas los componentes de una determinada industria. ¿Por qué no nos explica qué interpretación tiene eso y cómo se administraría en la práctica?
Muy bien. Partamos por lo que está quedando establecido, ¿cierto?, en el borrador del texto. Dice, la Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación colectiva, la negociación ramal, sectorial o territorial. Entonces,
¿qué es ramal? Materia, pregunta uno, digamos. Porque
bueno, ramal es por ramas productivas. ¿Eh?
¿Cómo qué? La industria.
Todos los supermercados negocian juntos.
No, esa sería una industria. Ramal es más, sí, todavía, ¿no?
Es una rama de la producción. Claro, puede ser la construcción, puede ser el mundo de los supermercados, puede ser la industria de los alimentos.
Pero el mundo de la construcción, por ejemplo, para poner un ejemplo bien, bien claro, habrán constructoras que le está yendo bien y habrá que le está yendo pésimo. ¿Cómo van a negociar todos lo mismo?
Bueno, es que ese es el problema, porque al final la negociación ramal obliga a que lo que se negocie en general va a ir más en favor de los grandes que de los pequeños. La pequeña y mediana industria, a mi juicio, en la negociación ramal, es la que siempre sale perjudicada, porque obviamente la negociación va siempre a ir por la vía de un mayor gasto del empleador en beneficio de sus trabajadores, que podrá ser sustentado por una empresa mediana y grande, pero que la pequeña y mediana empresa no lo puede sortear adecuadamente. Entonces, pasa lo que empieza a suceder ahora último con el tema del salario mínimo, ¿cierto? Se fija un salario mínimo, el más alto de los últimos años. Claro, las empresas más grandes lo van a poder sortear, pero las pequeñas no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que ir a subsidiar a las pequeñas. Entonces, la negociación normal, o sectorial, o territorial, porque todas, en fin, son bastante parecidas unas entre otras, a mi juicio, lo que tienen es que terminan, ¿cierto?, buscando un promedio hacia arriba, que no siempre puede ser asimilado por las más pequeñas en su capacidad económica, y ahí entonces se genera lo que a mi juicio va en contra de lo que debería ser una negociación que debe ser real en virtud de lo que cada empresa produce, de cómo le está yendo, de las utilidades que está teniendo. Entonces, nadie está desconociendo la importancia de los sindicatos y de los trabajadores en una negociación que siempre debe ir, en fin, buscando la mejor distribución de la riqueza de acuerdo a la utilidad de la empresa, pero concordemos que esa es muy distinta según el tipo de empresa de que se trata. Entonces, llevarlo a una rama o a un sector, obviamente, no visibiliza la realidad de cada empresa, sino que la lleva a un paquete general que puede ser muy bueno para unos, pero muy complejo para otros.
Así es. Patricio Melero, muchísimas gracias. Disculpa lo corto, pero se nos acabó el tiempo, haciendo su o dando su visión respecto a los cambios constitucionales propuestos en el borrador. Muchas gracias, Patricio.
Bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Por llamar y muy
adiós.
Buenos días.
Adiós, suerte.
9:52, entonces hoy el doctor está leyendo toda la Constitución, la demanda subrayada, está súper Mateo.
¿Qué me decís?
Impresionante.
En cualquier momento un doctor Camus especial Constitución.
Doctor legal. Vamos y volvemos que con el Brujo de los Andes.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Te esperamos nuevamente en Work Café para que disfrutes nuestros espacios de cowork y potencies tu emprendimiento. Te esperamos en nuestras salas de reuniones con la mejor red de asesoría y lo más importante, con tu café favorito, que durante mayo tiene 50% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. En Work Café volvimos y te esperamos para que disfrutes de todo. Work Café, tu lugar donde todo comienza. Santander. Más información y detalles de la promoción en www.workcafe.cl/apertura. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home.
Abro Home y abro todas las puertas para gestionar propiedades hasta 10 veces más rápido y 100% online, saltándome los portazos de la burocracia. Gracias a la tecnología, puedo hacer todo en el mismo lugar. Así como toco el timbre, agendo visitas a propiedades y firmo mi contrato digital. Acelera a fondo con Home y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Hola. Acá, pues, cuando uno
nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos, pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con Andrés Cáceres del BCI. Hola. ¿Cómo está la cosa, señor?
Hola, Andrés.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, a ver, mercados afuera están la gran mayoría retrocediendo. En el caso de Europa, por ejemplo, 0,9 entre lo que es el DAX alemán y el Eurostox. El mercado norteamericano también da cuenta de retrocesos hasta ahora de la mañana, y a pesar de esa versión al riesgo viene puntualmente por el dato de China que ya conocimos, de producción industrial y las ventas minoristas, que tuvieron una contracción por sobre lo que estaba esperando el mercado. Y con ello, lo que estamos viendo ahora en cuanto a temas de monedas, un dólar que a nivel global viene retrocediendo, y en nuestro caso, de lo contrario, estamos viendo un avance ahí del peso luego de la apertura 8.56, los niveles que vemos, había abierto más o menos en 8.58, se ha ido descomprimiendo y se acerca a la parte baja del rango que se había visto durante las últimas semanas, que lo teníamos entre 8.76 y 8.55, son los niveles que uno podía identificar técnicamente. Nosotros creemos que ahí, si logra confirmarse por debajo de 8.55, podríamos verlo hacia 8.50 en el corto plazo, en este escenario ahí todavía de algo viendo mercado positivo, ya que si vemos por el lado de lo que es bolsa, 1,5% avanzando en IPSA a esta hora de la mañana.
En particular la TAM y las cascadas.
Sí, exactamente, particularmente la TAM, con todo este tema de que ha llegado a los acuerdos con toda la gran mayoría de los acreedores, pero recordemos que en estos próximos días, entre el 17 y el 18, debe ya generarse todo el dictamen, y después de eso, ver cómo va a seguir evolucionando este tema, ya que es una noticia en desarrollo. Acá la reacción ha venido más básicamente por la principal noticia, pero todavía tiene mucho pan por rebanar ese tema de la TAM una vez que se sincere todo el tema de la deuda. Y sí, el tema de las cascadas también, ya que han venido con todo el arrastre de Soki que vimos el día viernes con una subida de 9%, hoy día sigue también avanzando 3,6%, está transando ya a niveles de 74.100, hay más o menos, cuando uno revisa un poco el mercado, está en torno a 77.000, más o menos el precio objetivo, y vamos a ver cómo viene la presentación de resultados en los próximos días, ¿no?
Excelente. Gracias, Andrés, un abrazo. Perfecto.
Que te vaya bien, Andrés.
Chao, igual.
Ya, señor director, nos vamos entonces. Lo dejamos con Talking Heads y Visionarios, que trae a...
Que trae, no sé a quién trae porque nuestra auto no lo dice.
Ok, un abrazo.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años.